Arturo Valdelolmo, ¿qué tal, Egunón?
Aupa, Egunón.
Bienvenido, es miembro de Caleria Cheak, Stop Desahucios aquí en Araba. Ayer llegaba la noticia, se está debatiendo en el Congreso de los Diputados la reforma de la ley hipotecaria. Ya se había hecho una primera aprobación en comisión, todavía faltan trámites en el Congreso, en el Senado, pero ya apunta por dónde puede ir esa nueva ley hipotecaria. Leíamos, no afectará a los embargos que están pendientes de recursos ante los tribunales y no tendrá carácter retroactivo, salvo para la nueva cláusula de vencimiento anticipado en subrogación o novación que beneficien al cliente. Claro, uno lee esto y no sabe interpretar muy bien. ¿Esto es bueno, esto es malo para las personas que tienen ahora mismo algún conflicto hipotecario?
Lo primero es que se le llama ley de reforma hipotecaria, pero no es una reforma de la ley hipotecaria, que está pendiente de reformarla, pero a fondo. Lo que es una ley de crédito inmobiliario como consecuencia de una exigencia de la Comunidad Europea que dictó una directiva en el 2014, en el 2016 se tenía que haber cumplido, llevamos 18 meses de retraso y la Comunidad Económica Europea amenaza con poner multas. Entonces, se ha hecho una ley que presentó el Partido Popular y que se está aprovechando para blanquear las cláusulas abusivas de los bancos y que establece una retroactividad que no hubiera sido necesaria, luego alguna intencionalidad tendrá. Entonces parece que todo es positivo. Entonces, respondiendo a la pregunta, en primer lugar, lo único que se plantea con carácter retroactivo es la cláusula de vencimiento anticipado. Entonces es importante explicar que en los últimos 10 años, fruto de la presión social, fruto de las denuncias en los juzgados, han ido saliendo cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios como setas en el otoño o en la primavera, bueno, de todo tipo, cláusulas suelo, IRPH, IRPH, intereses de demora al 20%, etcétera. Pero la última cláusula que se viene declarando abusiva por los juzgados y conllevando el archivo de las ejecuciones hipotecarias de los bancos es el vencimiento anticipado. Es una cláusula que tiene todos los contratos hipotecarios y es una cláusula por la cual el banco se reserva el derecho de pedir la totalidad del préstamo con que tan solo hayas dejado de pagar una cuota. Si tú tienes un préstamo de 150.000 euros, dejas de pagar tus 500 euros y el banco tiene derecho a decirte devuélveme los 150.000, los 140.000 o lo que sea.
Pero en esta reforma, en esta ley que se está tramitando, se fijan nuevas cláusulas, ¿no?, de vencimiento anticipado.
Ese es el tema. Entonces se dice, el vencimiento anticipado, en lugar de que sea a partir de una cuota impagada o tres cuotas impagadas que en su día dijo la ley porque la modificaron, en lugar de eso se pone en la primera mitad del préstamo, si adeudas un 3% o más de 12 cuotas, claro, esto es una trampa porque aparentemente es una mejora. Es decir, si antes te ejecutaban, si debías solo una cuota y ahora hay que esperar a que debas 12 cuotas, pero esto es una trampa porque actualmente hay 6 millones de hipotecas y en esos 6 millones de hipotecas la persona hipotecada, las familias hipotecadas tienen frente al banco una herramienta, porque si el banco quiere ejecutarles, saben que les van a chivar el procedimiento, que es un procedimiento privilegiado para los bancos y tendrán que acudir a otras vías. Y esa cláusula, que es abusiva según los juzgados en estos momentos, resulta que se blanquea. Porque ahora, con la nueva ley y su carácter retroactivo, se le dice al banco, no se preocupe usted, ahora cuando deba la gente 12 mensualidades, ¿de qué estamos hablando?
Ya no cabrá ir a recurrir a los tribunales.
Claro, aparentemente, en nuestra opinión sí, porque todo esto va en contra de la jurisprudencia europea, que lo que dice es que si una cláusula se declara abusiva por el juzgado, o si una cláusula es abusiva en un contrato hipotecario, no se puede modificar por una norma imperativa posterior. ¿Por qué? Porque la abusividad es una sanción al banco por el fraude que ha cometido. Y eso no se puede blanquear. Entonces, ¿qué es lo que han aprobado en la comisión, en la ponencia? Y el día 20 el Congreso lo tiene que validar. Pues han dicho, con carácter general no es retroactivo, en general, salvo que haya novación o subrogación. Pero la cláusula de vencimiento anticipado, casualidad que sea esta cláusula, esta sí será retroactiva. No va a afectar cuando el vencimiento anticipado ya se ha ejecutado. Es decir, hay 80.000 procedimientos que están en los juzgados, algunos suspendidos, otros no, pendientes de una resolución del Tribunal Europeo, y a esos no les va a afectar. Es posible que el banco haya mandado un burofax a una familia diciendo, le declaramos el vencimiento, usted nos tiene que pagar la totalidad del préstamo que le hicimos, pero no ha ido al juicio. Esos tampoco van a verse afectados por la retroactividad. Pero claro, estamos hablando de 5 millones y pico de hipotecas que ahora mismo tienen una cláusula que si el banco va contra ellos saben que es abusiva y ahora se la pretende blanquear esta norma sustituyéndola por algo que aparentemente es mejor, cuando el problema no es de que haya una cuota impagada o 12 cuotas impagadas, es el juez el que debe valorar la transferencia, la transparencia del contrato, cuáles son los recursos que tiene la persona hipotecada, cuál ha sido su incapacidad de poder pagar, para valorar si esa cláusula es abusiva o no.
Y se podría frenar esa vía, ¿no?, de recurrir en último extremo.
Claro, porque lo que se abre
es los tribunales amparen a un consumidor que puede estar sometido a cláusulas abusivas.
Claro, es que acabamos de ver los datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios por impago de alquiler están creciendo, las ejecuciones hipotecarias desde hace dos años han descendido de una manera tremenda en un 40%, porque los bancos están esperando a esta ley y están esperando al Tribunal de Justicia Europeo.
Bueno, al menos si contempla que la entidad bancaria es la que debe asumir todos los costes asociados a una hipoteca, excepto la tasación, cuyos gastos tendrán que correr aparte de quien la demanda, ¿no? Ahí sí hay un avance, aunque ha habido polémica, ¿no?, por la decisión del Supremo.
Lógicamente, porque lo que hemos estado viendo es que la jurisprudencia europea y la jurisprudencia en España, Tribunal Supremo, juzgados, etcétera, lo que ha ido es declarando toda una serie de cláusulas abusivas, y esas las recoge la nueva ley. Es decir, si se declara que es abusivo el que te meta en una comisión de apertura, una comisión de cancelación, el que te meta en el impuesto de las hipotecas al hipotecado, si es decir, todas esas cláusulas que están declaradas tribunales abusivas, hay que meterlas en la nueva ley. Por lo tanto, la nueva ley en ese sentido contiene una serie de mejoras respecto de la situación que había anteriormente, pero no entra a fondo en lo que es la ley hipotecaria, porque no plantea o enfrenta el problema de los desahucios, el problema de la dación en pago, el problema de que
la dación en pago, por ejemplo, Arturo, sigue sin contemplarse.
Claro, se mete la dación en pago, pero si es voluntaria,
se devuelve el bien y nada más.
Eso es la limitación de la responsabilidad del hipotecado en relación con que no es una responsabilidad universal con todos sus bienes, porque aquí se queda el banco por el 60% del valor de tasación con la vivienda y además te pide 20.000, 30.000, 40.000 euros que te hacen que te metan en el sistema de morosos, que andes en la economía sumergida, que no puedas pedir nada y que andes pues como un desgraciado por la vida, desgraciadamente.
Bueno, pues vamos a seguir todavía ese trámite hasta la aprobación definitiva de esa ley hipotecaria. No, nos lo decía Arturo Valdelolmo, descienden los desalojos por impago de hipoteca, porque cada vez hay menos gente también que pide esas hipotecas, pero crecen los impagos de alquileres, en parte, supongo, por los altos precios, ¿no? ¿Se puede y se debe regular el precio de los alquileres?
Sí, solo una matización, por favor. Es que no es que desciendan las ejecuciones hipotecarias porque hay menos hipotecas. No, descienden las ejecuciones hipotecarias porque los bancos están reteniendo los impagos a esperas de lo que pase con esta ley con el Tribunal Europeo. Es decir, es una reducción falsa.
No es que haya menos intención de comprar viviendas y, por tanto, menos hipotecas, sino que se están reteniendo los impagos. Hablamos de impagos.
Claro, es evidente que a partir del 2010 ahí se piden menos hipotecas. Ha cambiado la mentalidad y la necesidad de la gente y cada vez se va más a una vivienda en alquiler. Lo podemos ver en Echevida. Hay 55.000 demandantes de vivienda de alquiler donde antes había un 80% de demandantes de una vivienda en propiedad. Lo que ocurre es que si tenemos 6 millones de hipotecas que se han firmado normalmente porque son a 20, 30 años antes del 2012, hay familias que están en esa hipoteca que en un momento determinado no han podido pagar la hipoteca y tienen deuda. Pero el banco desde hace dos años no va a juicio porque no sabe lo que le va a pasar en el juicio porque le pueden archivar. Entonces, por eso ha reducido el índice de desahucios como consecuencia de ejecución hipotecaria. No porque no haya familias que estén a punto de ser desahuciadas, sino porque la vía de ejecución hipotecaria para los bancos se ha cerrado como consecuencia de la presión y de la actuación de los juzgados. Ahora vamos al alquiler. ¿Qué es lo que está pasando con el alquiler? Pues lo que está pasando con el alquiler, que como no se toman medidas hay mayor demanda de alquiler, hay poca vivienda de pública de alquiler social, pues entonces hay una ley de arrendamientos urbanos que es necesario modificar, pues entonces lo que se están aprovechando los propietarios de viviendas que las tienen en alquiler, pidiendo alquileres exagerados, no prorrogando los contratos porque saben que si antes cobraban 500 euros, ahora pueden cobrar 700 euros, excluyendo a los colectivos más vulnerables porque hay mayores exigencias. Ahora se piden igual 4 fianzas para poder tener derecho a la vivienda, la de la inmobiliaria, 2 para no sé qué, no sé cuántos. Además te piden un seguro que garantice el pago, con lo cual para tener ese seguro, la compañía de seguros te exige nóminas, te exige que tengan, las personas que tienen ayudas sociales no les rentan el alquiler porque no están seguros de que puedan pagar, las familias que tienen trabajo pero es un trabajo en precario tampoco porque no tienen una nómina que garantice que van a poder pagar, los que son negros porque son negros, los que son sudamericanos porque son sudamericanos y los que son nacionales, como digo, porque están en precario y hay una situación de emergencia habitacional.
Y además hay un cómputo de esos desalojos, quiero decir, porque si muchas veces se acaba un contrato de alquiler, las nuevas condiciones no se pueden asumir por parte del inquilino, ¿eso se considera un desalojo o simplemente una ruptura de contrato? A la hora de llegar, de alguna manera, al cómputo de la realidad social del alquiler, ¿no?
Exactamente. Es decir, estamos viendo que, por ejemplo, en el País Vasco ha habido, en lo que va de año, pues casi 1.000 desahucios, y estamos viendo que el 75% es como consecuencia de impagos de alquiler. Esos son los que aparecen a personas o familias que han ido a juicio y el juzgado ha dicho usted debe, usted lo paga, usted se va a la calle. Pero luego tenemos toda una parte de desahucios indirectos, que son toda esta gente que no puede ver prorrogado su contrato porque le exigen unas condiciones leoninas que no puede cumplir y que tiene que buscarse la vida de mala manera.
¿Aquí en Álava tenemos ahora mismo abiertos procesos de desalojo o desahucio por impagos?
Bueno, es claro, claro. Aquí nosotros en lo que va de año hemos tenido 200 desahucios. Todos los días hay desahucios. Si preguntamos, por ejemplo, en el juzgado, pues diremos que la Policía Municipal o la Ertzaintza pues, va con la comitiva judicial a desalojar a tal cual familia. Claro, una pequeñísima parte de esas familias vienen a estos desahucios. Otras van directamente al ayuntamiento. Pero la mayoría lo que hacen es esconder su situación y buscarse la vida de mala manera. ¿Cómo se buscan la vida? Pues familia, cuando tienen familia, yendo con los hijos, si son personas mayores, yendo con los padres, si son tienen 40 años o lo que sea, porque claro, la edad de emancipación está ya en los 30 años. Entonces, bueno, gente que se ha emancipado, que tiene 35 o 40 años, que vuelve con los padres, alquilando una habitación, es decir,
compartiendo gente, ya, gente adulta compartiendo pisos, ¿no?
Sí, sí, gente adulta compartiendo pisos, pagando 250, 300 o 350 euros por una habitación con derecho no a cocina, sin derecho a empadronamiento, etcétera. Hay problemas.
¿Se está cumpliendo al menos el compromiso de no echar a las familias, cuando hay menores, sobre todo, en esa vivienda, sin darles antes una alternativa, sin que esté previsto dónde van a ir?
Pues esa es otra parte de la pelea, porque desgraciadamente tenemos que decir que las administraciones, que tendrían que ser las primeras cumplidoras de la legalidad, no la cumplen, la incumplen. En primer lugar, porque tienen viviendas vacías de propiedad pública, lo cual es un contrasentido, es una vulneración flagrante de la norma, porque cualquier vivienda vacía tiene que estar subordinada a un interés social. Y, en segundo lugar, porque en el dictamen de Naciones Unidas del año pasado, yo creo, recurro a él porque lo dice de una manera muy rotunda, que es una violación grave del derecho fundamental a la vivienda y del derecho internacional el proceder a un desalojo forzoso de una familia vulnerable sin que previamente haya habido alternativa habitacional. ¿Cuál es el problema? El problema es que los juzgados no comunican a los servicios sociales la existencia de un colectivo vulnerable, simplemente cogen, comunican el día tal, vamos con la policía y con la Ertzaintza a desalojar a tal familia y ahí se acaba la cuestión. De hecho, ha habido hace poco un desahucio, un suicidio en Madrid, Alicia, sí. Una mujer de 65 años, nadie se había enterado. Entonces, resulta que tenemos un protocolo, un convenio de colaboración firmado entre Eudel, los ayuntamientos, el Consejo General de Poder Judicial, los juzgados y el Gobierno Vasco en el año 2013, que habla de alternativa habitacional para desahucios por alquiler o por ejecución hipotecaria y que no se cumple, no se cumple absolutamente nada.
Y en muchos casos porque no existe esa comunicación entre los juzgados y las instituciones.
Claro,
los
nosotros
sociales.
Hemos tenido una reunión hace poco a nivel de Euskadi con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Vamos a tener una reunión también con la viceconsejera de Justicia. Hemos tenido una reunión también con los ayuntamientos. Y es que lo que nos dicen, vamos a ver, tenemos un protocolo de 2013 que tiene una comisión de seguimiento que no se ha reunido nunca, ni se ha formado, ni se ha constituido nunca. Eso es absolutamente inaceptable. Entonces, nos hemos reunido y nos dicen, es que tenemos un problema con la ley de protección de datos, porque tal y porque cual. Claro, y hemos dicho, vamos a ver, lo que no podemos hacer es justificarnos en que hay una norma cuando estamos viendo por todos los lados que los poderosos se saltan las normas cuando les da la gana y buscan triquiñuelas para evadir impuestos para todo. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver. Resulta que cuando yo voy a pedir justicia gratuita, a mí me piden que firme un documento donde cedo la potestad a la administración de pedir datos sobre mí a todas las administraciones públicas. Y resulta que cuando a mí me comunican la demanda de desahucio diciendo usted tiene un procedimiento judicial de desahucio, el desahucio es el día tal, si usted no paga le vamos a echar a la calle, prepárese, resulta que no me pueden a mí decir y firme usted por favor porque vamos a indagar en el ayuntamiento, en la diputación o el gobierno vasco si usted es un colectivo vulnerable. Porque claro, me demandan por ejemplo a mí, pero detrás de mí que me demandan igual hay otra persona que convive conmigo y hay menores o personas mayores. Entonces, el juzgado no se entera. El juzgado, el otro día yo me encontré con Pello, que es el responsable de servicios sociales,
Pello López
de Munay. Sí. Me dice, oye Arturo, me acaban de decir el juzgado que el día 5 hay un desahucio. Me han dicho que a ver, que mira a ver. Y he dicho, pero ¿dónde es el desahucio? ¿En qué barrio? ¿En qué vivienda? ¿En qué? No, es que me han dicho que no me lo pueden decir. Esto es absolutamente inaceptable.
¿Prima ahí la protección de la intimidad de esas personas sobre sus derechos sociales?
Lo que prima es una justificación que no tiene sentido. Es decir, la ley y hay que cumplirla. Y la administración es la primera que debe cumplirla.
Pero en muchos casos también se pueden encontrar con situaciones de que, aunque haya esa voluntad, por ejemplo, por parte del ayuntamiento, de atender a esas familias que pierden su vivienda, no hay dónde alojarlas. No hay pisos, pese a que el ayuntamiento tiene en propiedad muchos pisos. En este sentido, ese convenio que han alcanzado con el Departamento de Vivienda, cediéndoles la gestión de esas viviendas, es un paso importante, es un buen paso, Arturo.
Es un buen paso porque, dada la incapacidad del gobierno municipal para tener una política de vivienda, desde luego, mejor que estén vacías es que las gestione el gobierno vasco, que las rehabilite y que las ponga a ser gestionadas por Alokabide conforme a un baremo que está previsto legalmente. Es que aquí se encuentra uno con absurdos de que los ayuntamientos, para hacer propaganda de su propia política, de repente sale el alcalde, pues se le ocurre y dice, tenemos 10 viviendas y las vamos a sortear entre los jóvenes, vamos a hacer no sé qué. Oiga, pero vamos a ser serios, vamos a ser serios. La ley de vivienda se aprobó en el 2015. Lo primero que dice es que hay que coordinar a todas las instituciones con competencias en materia de vivienda. Entonces, lo que no se puede hacer es que cada ayuntamiento intente hacer propaganda con una necesidad que es vital. Segundo lugar, el ayuntamiento tiene viviendas vacías, pero todo esto es un problema de voluntad política y de presupuesto. Hoy en día se está hablando mucho de los pensionistas. ¿Y por qué se habla de repente de los pensionistas? Porque llevan un año movilizados. Aquí parece que el que no llora no mama. Y entonces, si tú no protestas, no te hacen caso y si protestas te ponen en el punto de prioridades. Que el ayuntamiento lleve desde el 2015, porque aquí hubo una proposición, en una moción en el ayuntamiento que se aprobó por unanimidad declarando Gasteiz municipio libre de desahucios, y en aquella misma moción venía que el ayuntamiento iba a hacer un inventario de viviendas vacías para poder ponerlas a cumplir su función
social. El número
social.
Se conoce. Lo que ocurre
claro,
es que en muchos casos están ocupadas
claro,
o
nosotros,
no hay presupuesto
claro,
porque
pero,
su Estado requiere una inversión muy importante.
El ayuntamiento, en un momento determinado, nosotros presentamos una moción al ayuntamiento pidiendo 20 viviendas vacías para emergencia. El ayuntamiento, el gobierno municipal, votó en contra, curiosamente, salió empate. Y a la semana, en la declaración de la situación de la ciudad, el alcalde anuncia que va a poner 29 viviendas que requieren menos de 6.000 euros para rehabilitarlas en funcionamiento y que hasta 175 más podrá rehabilitarlas a corto plazo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Todo eso depende de Sánchez 21. En Sánchez 21 no tiene un duro. Entonces, no quieren dedicar o no pueden dedicar, me da igual, dinero a las políticas de vivienda. Entonces se las cede al gobierno vasco. Me parece positivo, pero me hubiera parecido más positivo que el gobierno. Por ejemplo, han asignado 7 viviendas a emergencias habitacionales. No puede ser, como ocurrió con la calle Santo Domingo, que estemos contratando con apartamentos privados y pagando con dinero público porque el ayuntamiento no tiene previsto esas emergencias habitacionales. O que hemos visto la denuncia pública de que haya familias, normalmente mujeres con menores a cargo, que lleven meses viviendo en el albergue municipal que no está previsto para esa contingencia.
Entonces, ¿esas familias no siguen en esa situación, en el albergue municipal?
Todavía siguen allí muchas de esas familias. Entonces, vamos a ver, incluso si lo estamos viendo todos, hay una figura en la ley de arrendamientos urbanos de que tú puedes cambiar rehabilitación por renta. Es decir, yo tengo una vivienda que necesita rehabilitación. ¿Cuánto necesita? ¿6.000, 7.000, 10.000 euros? Me da igual. ¿Cuánta va a ser la renta que le vamos a poner a esta vivienda? ¿250, 300 euros? ¿Durante cuántos años o cuántos meses tiene que estar sin pagar la renta y se compromete a esa familia a rehabilitar esa vivienda con sus medios de forma y tal y cual? Eso se puede hacer, hay muchas formas, pero lo que hay que hacer es priorizar el tema de la vivienda como un derecho fundamental.
Y en este sentido, las medidas que contempla el Departamento de Vivienda para sacar al mercado viviendas de particulares vacías, que hay muchas también en nuestra ciudad, a través de ese registro de viviendas vacías, a través de un canon, de alguna manera sancionando a quienes no las tienen vacías, ¿va a mejorar la situación o hace falta más?
Vamos a ver, estamos en lo mismo. Desgraciadamente hay mucha propaganda por parte de las administraciones y cuando ves de la propaganda a los hechos cómo está el tema, hay un terreno enorme. Es decir, la vivienda vacía, que está prevista de una manera preponderante en la ley de vivienda, para poder entrar dentro del mercado de viviendas de alquiler y contribuir a cumplir su función social, no ha podido llevarse a la práctica porque había un recurso al Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular. En septiembre de este año ha salido la sentencia del Tribunal Constitucional. Ha declarado correcto el concepto de vivienda vacía, que es la que lleva más de 2 años de vivienda vacía, la que no está previsto que se vaya a vender, la que no es una segunda residencia de vacaciones, etcétera, etcétera. Y además, yo he visto en esta radio a hablar a un representante del ayuntamiento diciendo, y lo he escuchado a Pello López de Munay diciendo, es que el ayuntamiento no tenemos competencias en materia de vivienda, eso es cosa del gobierno vasco. Y eso no es cierto. No es cierto. Eso es tirar balones fuera y decirle a otro que tiene la responsabilidad para no asumir la propia. El ayuntamiento, según la ley de vivienda, es el que tiene la responsabilidad de abrir los expedientes que declaren, previa consulta con los interesados para ver qué tienen que decir, que declaren que las viviendas son vacías. Eso es lo primero que hay que hacer para saber qué viviendas vacías se ha hecho un expediente y son viviendas vacías que tienen que cumplir la ley de función social y se puede actuar sobre ellas con un canon, con la expropiación de uso, con el alquiler forzoso, etcétera. Pero claro, cuando sale la sentencia del Tribunal Constitucional y escuchamos en primer lugar al ayuntamiento, no, que no se preocupe nadie, no se preocupen ustedes, el pobrecito que ha ahorrado toda su vida y tiene una vivienda, de momento no vamos a hacer nada. Finales de 2019
y el gobierno vasco
dice, el reglamento hasta finales del 2019, no os preocupéis y tal y cual. Eso es no dar prioridad al problema de la vivienda, es no reconocer que hay una urgencia habitacional. Es más, la ley de vivienda contempla herramientas para que los ayuntamientos determinen qué viviendas están incumpliendo la función social, las que no tienen ningún tipo de empadronamiento, las que no tienen consumos de energía, de agua o de gas. Uh-huh. Es decir, tienen todo, incluso en Vizcaya y Gipuzkoa, por ejemplo, que hay un recargo del IBI, saben hasta todas las viviendas, saben de arriba abajo lo que tiene. El Ayuntamiento de Vitoria no tiene ningún recargo, pero sabe, pueden actuar, pero no quieren actuar y prefieren que sean otros los que den la cara.
Pues seguiremos insistiendo en ello frente a los responsables municipales. Arturo Valdés del Olmo, portavoz de Calera Cheak, Stop Desahucios aquí en Araba. Es que ricasco.
Sube ahí. Muchas gracias.